La felicidad se ha convertido desde hace algunas décadas en uno de los temas de mayor relevancia social. Publicidad, negocios, películas, economía, escuelas, deportes y muchas otras áreas de la vida hoy incluyen a la felicidad en sus discursos. No obstante, esta omnipresencia de la felicidad ha diluido su valor en un mar de mensajes y eslogans. A pesar de eso, no parece que las personas la hayan encontrado. Las tasas de suicidio han crecido. Según datos de la OMS, cada 40 segundos se suicida una persona. La tasa de suicidios es más alta en países de altos ingresos, por lo que una economía estable no parece ser suficiente. En la época de los mayores adelantos técnicos y mejores condiciones de vida, la felicidad sigue siendo esquiva para gran parte de la población. Hola, mi nombre es Pilar Prieto y en este episodio hablaremos sobre la dictadura de la felicidad.
Bienvenido a Byte, Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
La felicidad es uno de los temas más antiguos en la historia del pensamiento. Desde la Biblia y los tratados de filosofía antigua, desde Agustín de Hipona hasta los filósofos del idealismo alemán y la moderna psicología, muchos han abordado el tema. La mayoría de estas corrientes coinciden en ver a la felicidad como resultado de un proceso, la meta de un largo recorrido. Sin embargo, hoy se ha transformado en una urgencia del momento, en un imperativo. Hoy las personas parecen obligadas a ser felices y a tener pasión todo el tiempo. Se les exige estar motivadas, a tal punto que quienes no se sometan a este imperativo son etiquetados de enfermos. Un pequeño atisbo de tristeza o nostalgia es considerada peligrosa y una amenaza para la sociedad. Se vive una verdadera dictadura de la felicidad. La felicidad ha alcanzado una centralidad sin precedentes. Se ha transformado en el indicador para evaluar toda actividad humana y social. Incluso las vidas individuales deben medirse con ella. Esta nueva felicidad tiene al menos dos características particulares: es hiperindividualista y utilitarista. En primer lugar, ha quedado reducida a un puro acto de la voluntad individual. Cada persona puede y debe decidir ser feliz. Las circunstancias tienen muy poca o ninguna injerencia, porque todo se define en una decisión privada. Incluso, cualquier persona negativa debe evitarse, aunque se trate de padres o cónyuges. Todos aquellos que no crean en ti y en tus sueños deben desaparecerse de tu entorno, lo que claramente lleva a un individualismo extremo. De esta manera, la exigencia de felicidad se convierte en una peligrosa ingenuidad que se sostiene hasta las últimas consecuencias. La sociedad se vuelve un conjunto inconexo de individuos que buscan sus propios sueños a expensas de los demás. Es una perversión de los valores liberales y protestantes que habían recuperado la libertad del individuo, pero ahora han sido llevados a un extremo dañino. La segunda característica de esta nueva felicidad es un utilitarismo, entendida como la preponderancia de la utilidad sobre cualquier otra cualidad. Históricamente, lograr la felicidad exige un largo camino que involucraba situaciones buenas y malas. Incluso hasta hace unos años era bien recibida la teoría del psicólogo Abraham Maslow, quien propuso una pirámide de necesidades que se popularizó en los ámbitos empresariales. En dicha pirámide, a medida que las necesidades y deseos más básicos se cubrían, las personas buscaban satisfacer deseos más altos como el reconocimiento y la autorrealización. Con todos sus errores y críticas, la pirámide de Maslow tenía la virtud de reconocer que la felicidad requería que otras necesidades sean previamente satisfechas. Nadie podría ser feliz si era sometido a jornadas agobiantes de trabajo a cambio de un sueldo miserable. Era necesario un mínimo de buena salud, bienes materiales básicos y relaciones sanas antes de pretender alguna forma de satisfacción más alta. Pero este nuevo modelo de felicidad se las ingenia para invertir la pirámide. La felicidad, ahora que ha sido reducida a una simple decisión personal, se convierte en el primer requisito para alcanzar todos los demás deseos y necesidades. Este modelo actual vende la idea de que las personas felices atraen el éxito. Así, hay terapeutas que aseguran que estar bien con uno mismo puede vencer el cáncer, un tipo de argumento sin bases sólidas. Cuando la felicidad se convierte en un medio para alcanzar otras cosas, pierde valor. Como puede ser producida a voluntad, se convierte en la primera exigencia de vida. Lo que históricamente fue entendido como un momento cúlmine de la vida, hoy se demanda como el primer paso. Quienes no rinden en el trabajo gozan de mala salud o sufren depresión. Son culpables de su propia situación porque simplemente no quieren ser felices. Este modelo hiperindividualista y utilitarista ha sido rápidamente acogido en una gran parte de la sociedad. No existe ámbito que no haya incorporado este discurso. Por esta razón, muchos sociólogos hablan de una dictadura de la felicidad por su tiránica omnipresencia. ¿Pero cómo surge este modelo? Sus lazos más directos apuntan al surgimiento de un pensamiento mágico que fue tomando fuerza en la cultura popular de Estados Unidos a comienzos del siglo XIX. Las bases cristianas que habían guiado la ética de la nación habían llegado a un punto de agotamiento. La severidad y la austeridad puritana ya no tenían sentido en un país en pleno crecimiento que invitaba a nuevos aventureros a vivir el sueño americano. Surgió una nueva forma de pensar que mezclaba elementos del cristianismo, ciencia y filosofía. El sanador y pseudocientífico Phineas Quimby ganó mucha fama durante el siglo XIX por usar métodos de mesmerismo e hipnosis. Quimby se esforzó por darle bases científicas y médicas a sus prácticas. Ha sido llamado el padre del Nuevo Pensamiento, un movimiento que ha tenido una fuerte influencia en el pensamiento popular de los Estados Unidos. Desde entonces han surgido todo tipo de teorías con supuestos respaldos científicos, como la ley de la atracción, las vibraciones positivas y una versión popular de la física cuántica. Una de las discípulas de Quimby le dio un giro a sus enseñanzas. Mary Baker Eddy, hija de un predicador fundamentalista, había llegado a Quimby buscando ayuda para su parálisis. Según cuenta, ella misma logró sanarse gracias a que había descubierto el método que usaba Jesús para sus milagros, someter la materia mediante el poder de la fe y la mente. Ambas corrientes, tanto la pseudocristiana de Mary Baker Eddy como la pseudocientífica de Quimby, sostienen el mismo principio mágico, la mente sobre la materia como la solución a los problemas. Quien mejor sintetizó este pensamiento mágico fue Norman Vincent Peale. Su exitoso libro El poder del pensamiento positivo introdujo el pensamiento positivo, tanto en las iglesias como en el resto de la sociedad. Gracias a él, la idea de que los pensamientos tienen poder para transformar la realidad se hizo muy popular luego de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, un ejército de motivadores ha inundado las librerías, iglesias y medios. Surgieron recetas para la felicidad y fórmulas para el éxito sospechosamente sencillas. Proliferaron todo tipo de enseñanzas, como el pensamiento positivo, la homeopatía, la ciencia alternativa, la teología de la prosperidad, todas cabezas de una misma criatura. Finalmente, en la década de 1990, la psicología abrazó los postulados del pensamiento positivo y le dio el respaldo académico y científico que le faltaba. En 1996, Martin Seligman se convirtió en el nuevo presidente de la influyente Asociación Americana de Psicología, iniciando una renovación. Sostuvo que la psicología había hecho demasiado énfasis en la depresión, las patologías y los trastornos. Era tiempo para tener una mirada más positiva. Seligman fundó la psicología positiva, encargada de estudiar la ciencia de la felicidad humana. Este giro aseguró una incorporación masiva de nuevos pacientes a las terapias, pues ahora no solo los enfermos necesitaban tratamiento, sino todas las personas. La nueva enfermedad era no ser feliz y la falta de motivación. El sentido crítico o la incertidumbre eran algunos de sus síntomas. El apoyo de la psicología fue la consagración final de este modelo, que prometía hacer a las personas más productivas y menos preocupadas. Grandes empresas hicieron donaciones para financiar las investigaciones. Enseguida, el discurso de la felicidad se convirtió en el verdadero espíritu de la época. Los primeros resultados de esta fiebre de la felicidad fueron prometedores. Las personas parecían más productivas cuando se les mantenía motivadas y persiguiendo la felicidad. Pero en 2 décadas este modelo empezó a resquebrajarse. Se perdió el sentido crítico y la preocupación. Investigadores creen que esta ingenuidad fue una de las razones de la recesión económica del 2008, ya que una actitud optimista era motivo suficiente para contraer deudas fuera de las posibilidades con tal de cumplir los sueños. Entre 2009 y 2010, la tasa de desempleo creció a niveles históricos. La crisis se maquilló con cursos motivacionales que invitaban a ver los despidos como oportunidades para crecer. En cuestión de años, la felicidad se había transformado en cómplice del abuso ejercido por los grandes intereses económicos, una forma de escape de la realidad, sin cuestionar nada ni apuntar a los verdaderos culpables. Sobre los hombros de cada individuo pesaba la responsabilidad de ser feliz, no quejarse y ser positivo. Esta presión terminó provocando los efectos contrarios: depresión, estrés y culpa. La razón principal es que el mecanismo consiste en vender una felicidad muy seductora, pero irrealizable, no por falta de voluntad, sino por ser un modelo muy reducido. Lo cierto es que la satisfacción depende de varios factores y no simplemente de la voluntad. Sin embargo, la respuesta a esta felicidad barata no es el pesimismo o el abandono del deseo de ser feliz. Muchos buenos estudios han apuntado el valor de una actitud optimista para la salud y el desarrollo personal. El problema no es el deseo de ser feliz, sino este actual modelo individualista y utilitario propio de una sociedad materialista y de consumo. La felicidad no puede ser reducida a un sencillo acto de la voluntad. Aunque la salud mental y los factores personales son importantes, la felicidad no se encuentra en uno mismo. Las escrituras, a lo largo de sus páginas, dejan en claro que no existe felicidad fuera de Dios, como lo expresa el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. La relación con Dios es todo el gozo del hombre, la plenitud de su vida. Justamente para eso vino Jesús al mundo, para restaurar esa relación que el pecado había roto. En el Sermón del Monte enseñó que lo primero era buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás sería añadido. Antes de morir en la cruz, Jesús enseñó de qué se trata la vida eterna: conocer a Dios y a su Hijo. Este ha sido el mensaje de la Iglesia desde el inicio, anunciado por medio de los apóstoles. Pablo enseñó que aquellos que han puesto su fe en Cristo han alcanzado la plenitud en Él. Vivir es Cristo, escribió en la carta a los Filipenses. La misma verdad ha sido defendida por la Iglesia a través de la historia. Agustín de Hipona escribió: "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". El Catecismo de Westminster enseña que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. John Piper añade que glorificamos más a Dios cuando estamos más satisfechos en Él. Vivir para la gloria de Dios es todo el gozo del hombre. El famoso escritor inglés C.S. Lewis dijo: "Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de sí mismo, porque no existe tal cosa". La misma verdad que repetía el viejo coro: "Solo Dios hace al hombre feliz". ¿Y tú qué piensas? ¿De qué formas esta dictadura de la felicidad te ha afectado? ¿Cómo crees que la Iglesia ha sido influenciada por esta cosmovisión secular? ¿Encuentras alguna relación entre esta falsa felicidad y el Evangelio de la prosperidad?
Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.biteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Byte Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.